Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 5 de octubre de 2025, titulado El Dios de las Reversiones, escrito por David Meiklejohn y basado en 1 Samuel capítulo 1 hasta capítulo 2 versículo 11. Mi nombre es Eduardo López. Deseo que Dios les bendiga sobremanera. Creo que definitivamente podemos decir que el verano ha terminado ahora, pero ha sido un buen verano, con una cantidad inusual de sol para Escocia y muchos días en los que pudimos salir y disfrutar de una caminata por las colinas, un baño en el mar o un paseo por el parque. Me di cuenta de algo y lo confirmé con un programa que escuché. Ha sido un año realmente bueno para las mariposas, pero también un muy buen año para las avispas. Contrastes. En 1 Samuel está llena de ellos. Sacerdotes buenos y sacerdotes malos, reyes buenos y reyes malos. Vamos a ver que los planes de los hombres fracasan estrepitosamente y los planes de Dios crecen hacia un cumplimiento glorioso. Hemos visto al Mesías introducido en Génesis como hijo de Eva. Más tarde en Génesis, como proveniente de la nación de Israel, ahora veremos la línea real de David nacer. El hombre toma malas decisiones, pero nuestro Dios es el Dios de los reveses y va a cambiar las cosas. Al comienzo de este libro, estamos al final del periodo conocido como el tiempo de los jueces. Israel había salido de Egipto, conquistó la tierra que Dios les había prometido, pero luego enfrentó una serie de desafíos al no seguir a Dios. Cayeron bajo el poder de un enemigo, fueron rescatados por un juez enviado por Dios y tuvieron un período de paz antes de caer nuevamente. El libro de Jueces nos muestra una espiral descendente que termina con la nación en caos, sin seguir el camino de Dios en absoluto y mirando a las naciones que los rodean con envidia en lugar de celebrar su posición única como pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, es apropiado que comencemos el libro con una familia en crisis. Se nos presenta a Elcaná y sus dos esposas, Penina y Ana. No es la primera vez que vemos a un hombre con dos esposas, mostrando favoritismo y malos sentimientos debido a la falta de hijos. Elcaná parece ser un hombre razonablemente piadoso. Él va a Silo, donde estaba el tabernáculo, todos los años para adorar y sacrificar. Reparte porciones a la familia para que puedan compartir la ofrenda, pero mostró favoritismo hacia Ana al darle una porción doble. Tal vez sea ese favoritismo lo que provocó que Penina provocara a Ana, ya que se burló de ella por no tener hijos, mientras que Penina aparentemente tuvo varios. Los niños a menudo eran vistos como una bendición del Señor, por lo que Penina usó la visita al templo para señalar la posición desfavorable de Ana con Dios. Observe el lenguaje en el versículo 6. El Señor había cerrado su vientre. La misma provocación ocurría todos los años. Ana debe haber temido lo que debería haber sido un viaje alegre. Lloró y no quiso comer. Elcaná muestra su preocupación, pero una enorme falta de perspicacia. Y le pregunta, ¿no soy para ti más que 10 hijos? Me pregunto si usted se ha sentido así, que es menos favorecido por el Señor. Otras personas parecen estar bien. Puede ser la salud, la riqueza, la familia, la carrera. Pero podemos mirar a nuestro alrededor y ver que a muchas personas parece irles mejor que a nosotros. Tal vez Dios los ama más que a nosotros. La primera lección que aprendemos de este pasaje es que Dios no siempre derrama bendiciones prácticas sobre las personas que ama. Él ama a Ana, y lo veremos más tarde, pero en este punto no es obvio por su situación. ¿Cómo podía estar segura del amor de Dios? Ella tenía sus promesas a su pueblo. Hay momentos en la vida en los que tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, porque nuestra situación no parece bendecida. Sin embargo, estos tiempos nos hacen más fuertes. La enfermedad, la pobreza y la lucha no son agradables, pero pueden hacerle crecer en fe. También son oportunidades para que los hermanos y hermanas en Cristo muestren amor, orando, consolando y apoyando cuando estamos en dificultades. Simplemente no sugiera que su amistad es mejor que 10 hijos. Ana hace lo correcto en respuesta a su dolor. Ella va al tabernáculo y ora al Señor. Ella hace un voto de que si Dios le da un hijo, se lo devolverá a Dios. Esta es una oración extraña, ¿no? Pero tal vez muestre el motivo de Ana para su tristeza. No era que no tuviera un hijo, era que no se le había mostrado el favor de Dios. Más adelante escucharemos sobre Ofni y Fines, los hijos malvados de Elí, pero es el propio Elí el que ve a Ana orando. Es una señal de su miopía que piense que Ana está borracha en lugar de estar profundamente en oración, y veremos la misma miopía más adelante cuando se trata de sus hijos. Me gusta el giro de la frase de Ana cuando dice que no está borracha de vino, sino que está derramando su alma ante el Señor. Es difícil saber el tono de la respuesta de Elí. Mire el versículo 17. Entonces Elí respondió, «Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Esto está en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. ¿Está Elí ofreciendo proféticamente a Ana una respuesta a su oración? ¿O simplemente está repartiendo una bendición estándar? Puede ser lo último, pero vemos en otros pasajes cómo Dios usa las palabras, incluso de sus enemigos, para profetizar la verdad. Recuerde las palabras de Caifás, cuando dijo que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Cualquiera que sea su intención, Ana acepta su bendición y se va transformada. Llegó en ayunas y llorando, y se va comiendo y ya no está triste. Dios aún no le ha concedido la oración, pero el hecho mismo de entregar su ansiedad a Dios hace una diferencia para ella. La oración puede no cambiar tus circunstancias, pero te cambiará a ti. Esa es nuestra segunda lección. Sin embargo, Dios concede la oración de Ana. Mire los versículos 19 al 20. Se levantaron de madrugada y adoraron delante del Señor, y luego regresaron a su casa en Ramá. Y Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Samuel, porque dijo, «Lo he pedido al Señor». Esto está en 1 Samuel capítulo 1, versículos 19 al 21. Ana había orado para que Dios la recordara, y Dios la recordó. Cuando la palabra recordar se usa en las Escrituras, no es solo para recordar mentalmente. Después de todo, Dios no puede olvidarnos. Entonces, ¿cómo podría recordarnos? Es más que eso. Entonces, es traer activamente a la mente y hacer algo. En el caso de Ana, el recuerdo de Dios fue darle un hijo. El ladrón en la cruz que se volvió a Jesús y le pidió que lo recordara cuando entrara en su reino, estaba pidiendo salvación. Y semanalmente tenemos lo que a veces llamamos un servicio de conmemoración. Debería ser más que solo recordar mentalmente lo que Jesús hizo en la cruz. Ese recuerdo debería resultar en un acto de adoración. Ana llamó a su hijo Samuel. El nombre Samuel podría significar nombre de Dios, pero también suena como el hebreo para oír hablar de Dios. Por cierto, si usted ve a una persona en la Biblia con él en su nombre, por ejemplo Elías, Daniel, Joel, la parte de él es la abreviatura de Elohim, que significa Dios. Elcaná significa que Dios compró. Samuel no fue llevado a Silo durante sus primeros años. Supongo que Ana no querría presentarse ante Dios con el hijo que le había prometido y llevárselo de nuevo. Así que dijo que una vez que el bebé hubiera sido destetado, lo llevaría a la próxima visita. En los versículos 24 al 28 tenemos a Ana trayendo su ofrenda al Señor. Un toro, un poco de harina, un poco de vino y lo más importante, su hijo. Qué difícil debe haber sido renunciar al deseo mismo de su corazón, confiándolo al Señor. Luego sacrificaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo pedí al Señor, y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Esto está en 1 Samuel, capítulo 1, versículos 25 al 28. ¿Por qué dijo Ana que le estaba prestando a Samuel al Señor? Cuando presta usted algo, todavía lo considera suyo y espera recuperarlo algún día. También usted espera que la otra persona lo cuide bien. Ana estaba confiando a Samuel a Dios, esperando que cuidara bien de su hijo. Ella no esperaba que se lo devolvieran durante su vida, pero tal vez estaba buscando reunirse con él en la gloria. ¿Qué tiene usted que sea precioso para usted? ¿Qué dolería regalar? ¿Está dispuesto a dárselo al Señor? Recuerde que la única razón por la que lo tiene es porque fue un regalo de Dios en primer lugar. La oración de Ana. Y finalmente tenemos la oración de Ana en el capítulo 2. Peter cubrió esto hace unas semanas, así que no voy a profundizar mucho en ello. Me pregunto cómo nos ha afectado. ¿Lo escribió Ana y se lo pasó a Samuel cuando fue mayor? ¿Fue una oración que desarrolló y oró regularmente y que su familia también aprendió de memoria? Independientemente de cómo nos haya afectado, es una poderosa pieza de poesía y eleva nuestros corazones en alabanza al Dios de los reveses. Él es el que derriba a los soberbios y levanta a los humildes. Ha cambiado la vida de Ana y también está en el negocio de cambiar la vida de las personas hoy. Veamos la oración de nuevo. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles se arman de valor. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. A unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta. El Señor nos da la riqueza y la pobreza. Nos humilla, pero también nos enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Él guardará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzga los confines de la tierra. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Esto está en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. El rey ungido. ¿Se dio cuenta del versículo 10? El Señor juzgará al mundo, fortalecerá a su rey y exaltará el cuerno de su ungido. Estamos al final de los tiempos de los jueces aquí. Todavía no hemos pensado en la idea de que Israel tenga un rey. Y esta es la primera referencia al rey ungido. Más adelante en el libro, Samuel va a ungir a David como futuro rey, pero aquí ya su madre espera proféticamente la venida del Mesías. El Dios de los reveses ha cambiado la vida de Ana, pero termina su oración esperando al rey venidero que cambiará el mundo. Jesús es el rey ungido que vino a juzgar, pero también a rescatar al mundo. Es por eso que este libro no es solo un poco de historia y una buena poesía. Continúa trazando una línea que vino desde Eva, a través de Moisés, Abraham, Ruth, David y sus descendientes hasta Jesús. Y esa línea de las promesas de salvación, finalmente cumplidas en la muerte de Jesús en la cruz, se extiende hasta nosotros. Nuestras vidas pueden ser cambiadas por Él. No sé si su verano ha sido un verano de avispas o un verano de mariposas, pero Dios está obrando, usando los tiempos por los que pasamos para glorificarlo y levantarnos. Vamos a aprender eso a medida que sigamos la historia de Samuel en las próximas semanas. Que Dios les bendiga.